Please turn with me again to Romans chapter 12. Romans chapter 12. And I'm reading verse 1.
Voy ahora a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o servicio racional. Nuestro tema esta mañana es sacrificios vivos. Sacrificios vivos. Hay unanimidad al respecto de Romanos 12, puesto que la mayoría de los maestros bíblicos creen que este es uno de los más grandes capítulos de la Biblia. Y yo creo que también es uno de los capítulos más prácticos de la Biblia. Así que es un gran capítulo, es un capítulo muy importante. Este capítulo nos da una exposición al respecto de qué es la vida cristiana, de qué se trata. Y también nos da una explicación al respecto de cómo vivir la vida cristiana. No tan solo la definición, sino también cómo vivir la vida cristiana. Porque después de que Pablo nos ha dado una gran explicación y una gran exposición de grandes doctrinas, de grandes verdades del Evangelio, ahora viene el capítulo 12 y nos alienta. Y alienta a los creyentes a que apliquen estas cosas. Hermanos y hermanas, hay dos aspectos de la vida cristiana que no tenemos que dejar de lado. Y siempre van mano a mano, no hay dicotomía entre estas dos cosas. Por un lado, tenemos la fe, lo que creemos, y por otro lado tenemos el comportamiento. Entonces, nuestra fe, lo que creemos y nuestro comportamiento tiene que ir mano a mano y nunca podemos separarlo. Y una doctrina sana siempre tiene que llevarnos a un vivir en santificación, en santidad. Si tan solo tengo doctrina, mientras que mi vida no se puede comparar con mi doctrina, entonces tan solo es vanidad. Pero una sana doctrina tiene que llevar a un vivir en santidad. Y una verdadera piedad, esto tiene que llevarnos a bondad espiritual. Nunca lo podemos separar, estos dos aspectos. Y los dogmas, esto tiene un significado, tiene su importancia, pero tan solo cuando lo ponemos en práctica. Tal vez tengo buenos dogmas, pero si no estoy practicando nada, es solo vanidad. Así que bueno, esta mañana tan solo tengo el tiempo de considerar un solo versículo. Romanos 12, uno solo un versículo ante nosotros. Porque hay bastante al respecto de la vida cristiana en este versículo. Yo creo que esta es la vida cristiana en una palabra. Esta es la piedra angular de todo lo que necesitamos saber al respecto de la vida cristiana. Esto nos da un resumen al respecto de todo lo que tenemos que saber sobre nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro compromiso, nuestra consagración, nuestras obligaciones, nuestra obediencia, nuestro amor al Señor, etc. Todo está aquí. Así que verdaderamente es la piedra angular, es el punto de comienzo. Y si no entendemos esto y no estamos aquí, bueno, pues entonces la vida cristiana será muy difícil. Pero vamos al texto. Porque hay bastante que podemos extraer para poder alimentar nuestras almas esta mañana. Lo primero que quiero señalar es la palabra así que. Así que. Es una conjunción, pero es una palabra muy importante aquí. Cada vez que en la palabra de Dios leemos así que o algo similar, tenemos que preguntarnos y decir ¿por qué así que? ¿Por qué? Y aquí es la tercera vez en que Pablo está utilizando esta palabra, tercera vez que utiliza esta palabra. Lo utilizó en Romanos 5:1, Romanos 8:1 y 12:1. Así que es fácil acordarnos. Capítulo 5, versículo 1, 8:1 y 12:1 de Romanos. Y es interesante que cada vez que utiliza esta conjunción, en el capítulo 5:1, él está uniendo esta palabra con nuestra justificación. Esa es una gran doctrina cristiana. Y en el capítulo 8, versículo 1, él lo relaciona con nuestra santificación. Y podemos ver que donde hay justificación, siempre prosigue la santificación. No se puede separar. Justificación una vez y para siempre, y nuestra santificación es progresiva hasta que nos encontremos con el Señor o hasta que Él nos lleve a casa. Y así que nunca podemos separar estos dos aspectos. Justificación, capítulo 5:1, santificación 8:1. Y aquí en el capítulo 12, versículo 1, ahora tenemos la unión, tenemos un puente para unir lo que ha dicho en los capítulos anteriores, en los 11 capítulos anteriores, y esto es al respecto ahora de la consagración. Así que justificación, santificación, consagración. Todo está explicado aquí en la palabra de Dios. Y la forma en la que lo explica, Pablo une lo que ha dicho en los capítulos anteriores, como dije, y la verdad es que podría pasar toda la mañana hablándoles al respecto de estas grandes doctrinas. Él ha señalado, Él ha explicado, ha expuesto en 11 capítulos. Y tomamos esta enseñanza una por una, y esto tendría que levantar nuestra alma. Si tu alma está atribulada, yo creo que tendrías que leer Romanos. Y acuérdense, la mayoría de los avivamientos que han sucedido en la historia de la iglesia fueron basados en este libro. Calvino creía que si alguien entiende Romanos, él entiende todas las escrituras. Lutero dijo, tú entiendes Romanos y este es el evangelio perfecto. Así que todo está aquí para que podamos entender la vida cristiana y para vivirla también. No solo entenderla, pero vivirla. Y así que después de que ha explicado esas grandes doctrinas, él pone la palabra así que, estas dos palabras, esta conjunción, debido a lo que Dios ha hecho por nosotros, debido a nuestra condición anterior. ¿Y cuál era nuestra condición anterior? Vamos al capítulo 1, capítulo 2, 3, etc. Y se nos dice que estábamos contaminados, nuestra mente estaba contaminada. Estábamos condenados, estábamos involucrados con relaciones no naturales. En el capítulo 1, él explica estas relaciones no naturales. Y después habla al respecto de que el pecado es universal. En el capítulo 3, todos han pecado y caen cortos de la gloria de Dios. El capítulo 5, se habla de nuestra justificación. Capítulo 8, nuestra santificación. Incluso la vida también es mencionada. Aquí se mencionan muchas cosas. Y debido o basándonos en todo lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, habiendo sido librados de todos nuestros pecados, habiendo sido librados de la maldición del pecado y de la contaminación de nuestra mente y corazón, he aquí, Dios tiene una expectativa para cada uno de nosotros. Y esta palabra es muy importante. Bueno, estas dos palabras, esta conjunción, así que, porque une esto con lo que ha sido dicho antes. Y lo segundo que quiero mencionar es a quién está escribiendo Pablo. Esto es importante. Y el versículo dice, así que hermanos, os ruego, hermanos. La palabra hermanos, la mayoría de las veces en la palabra de Dios, podría ser traducida como hermanos y hermanas. Este es el significado aquí. Así que él está hablando a los hermanos, una palabra genérica, para hablar al respecto de todos los creyentes. Y entonces, aquí él está hablando específicamente a los creyentes. Un incrédulo no tiene nada que traer a Dios. Lo único que puede traer es su pecado. Él tiene que arrepentirse. Ella tiene que confiar en el sacrificio redentor del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, él o ella, donde Él murió para redimirnos y lavarnos y darnos esperanza y hacernos nuevas criaturas y para permitirnos estar ante el Dios viviente y no ser aplastados por nuestra propia falta de santidad. Y si tú eres incrédulo, y digo esto con gran amor, con gran compasión, Si tú nunca has pensado al respecto de por qué estás en esta tierra, ¿cuál es el propósito de la vida? Puedo clamar contigo, puedo suplicarte que vengas a Cristo. Vamos a explicarlo esta noche una vez más, pero si pudiera alentarte ahora, nada que puedas traer a Dios será aceptable a Dios ahora, si tú jamás has sido reconciliado con Dios. Isaías 64, 5 dice que toda nuestra justicia, todas nuestras buenas obras son tan solo como trapos de inmundicia ante el Señor. Él no lo aceptará. Y aquí se acepta a los creyentes. Ellos pueden venir al Señor. ¿Y por qué? Porque ellos han experimentado todo lo que Pablo ha dicho en los capítulos anteriores. Ellos han experimentado el volver a nacer. Ellos han experimentado esa adopción. ¿Y acaso no es este un gran tema, el hablar respecto a la adopción? Aquí estoy yo, completamente vendido al pecado cuando soy incrédulo. El pecado es mi rey cuando no soy convertido, pero ahora, si he sido salvo a través de las misericordias de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo en mi corazón, ¿cómo me ve Dios? Dice, hijo mío, hija mía. Y entonces tengo el privilegio de llamar a Dios Abba Padre, de decir Abba Padre. Ya no hay, es que no hay ninguna religión que nos dé este privilegio. Nosotros, tan pequeños como somos y débiles como somos y frágiles como somos, podemos venir ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor Jesucristo, y podemos tenerle como nuestro hermano mayor. Como nuestro hermano mayor. Él nos protege y provee para nosotros. Así que, hermanos, habla a los hermanos, porque solamente ellos han experimentado lo que él ha explicado en los capítulos anteriores. Entonces, punto número 3. Ya hablé al respecto de esta conjunción, así que hay un propósito. También he hablado respecto de a quién les está hablando, a los creyentes, hermanos y hermanas. Y ahora quiero hablar respecto del ruego, la súplica. Está aquí. Así que, hermanos, os ruego. Es una gran palabra que tenemos aquí en este texto. Os ruego. Pablo está usando un gran afecto, gran ternura en este versículo. Debido a todo lo que ha pasado, debido a todo lo que él ha explicado antes en 11 capítulos, esto es lo que tendríamos que estar haciendo. Y la palabra que Pablo está usando aquí es prácticamente la misma palabra que se utiliza para describir al Espíritu Santo en Juan. Es la misma palabra griega que significa que confortador. Es como si Pablo viene al lado de los creyentes y él nos dice, yo soy el gran apóstol, yo demando, yo ordeno. No, yo os ruego, dice el apóstol. Un confortador, él viene al lado de los creyentes y dice, por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? En las misericordias de Dios encontramos todos los evangelios. Todo el evangelio se nos explica en las misericordias de Dios. Y podríamos pasar todo el día enumerando la compasión de Dios, su grandeza, su bondad, su amor. Todas estas cosas son explicadas en la palabra de Dios. ¿Y acaso no es esto una buena motivación para nosotros? ¿Acaso no es esto una buena razón por el amor de Dios, por las misericordias de Dios, por la compasión de Dios? Si pudiera hacer aquí una aplicación. Esto es exactamente lo que los pastores tendrían que hacer. No tenemos nosotros en nosotros mismos ninguna autoridad. Nuestra autoridad, si es que hay alguna, viene de la palabra de Dios. Así que nos ponemos al lado de los creyentes para hacer ¿qué? Para ayudarles. Para enseñarles, para alentarles, para exhortarles. Algunas veces tiene que ser de forma dura. A veces tienes que ser duro para mostrar amor. A veces eso sucede. Pero no hay autoridad personal. No porque haya un título o un cargo, sino debido todo a lo que Dios ha hecho. Lo que Él ha dicho en su palabra. Obedecemos a los pastores no por sus pastores, sino por su obra. Primera de Tesalonicenses 5:13. Debido a su obra les obedecemos. Así que venimos los pastores al lado de los creyentes, como dice aquí Pablo, suplicándoles por las misericordias de Dios. Y por favor, no malinterpreten aquí cuando Pablo dice, los ruego. Porque no es una opción, no es opcional. No dejen que la ternura y el afecto les confunda a pensar, ah, tómalo, déjalo. No, también es un mandamiento, es una obligación sobre cada creyente. Así que tenemos que obedecer. Tenemos que hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Así que Pablo apela a nuestros corazones y mentes y voluntad. Hermanos y hermanas, la vida cristiana la vivimos por amor. No porque sea nuestra obligación. La vida cristiana, nosotros obedecemos a Dios no por culpabilidad. Oh, tengo gran culpabilidad, este Dios va a aplastarme, va a juzgarme. No, vivimos la vida cristiana por amor. Y es por eso que obedecemos al Señor, le amamos. ¿Y por qué le amamos? Porque nos amó primero. Y la seña de nuestro amor para con el Señor es que le obedecemos. Y si verdaderamente amamos al Señor, no necesitamos que se tuerza, que un pastor nos tuerza el brazo para obedecer. Leemos más bien la palabra, amamos al Señor, obedecemos al Señor. Si tú me amas, dijo el Señor, obedece mis mandamientos. Tenemos aquí el ruego. Y ahora venimos aquí al sacrificio. Tal vez este es el centro del asunto. Venimos al sacrificio. Os ruego, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí hay una petición. Y la petición también es un mandamiento. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Presentad. Presentad vuestros cuerpos. Y no es la primera vez que se utiliza esta palabra, que Pablo la utiliza. Pablo utiliza esta palabra también en Romanos 6, 13 y 19. Y él utiliza ahí la misma palabra. Y la palabra es rendid, someted. Rendid vuestras vidas, rendid vuestros cuerpos, someted vuestros cuerpos. Es un mandamiento ahí también. Así que podemos ver que Pablo está dando esta petición, que presentemos nuestros cuerpos, que presentemos nuestros cuerpos. Así que la palabra rendid o presentad significa poner o colocar algo o a alguien a la disposición de alguien. Ese es el significado. Pablo está dando el mandamiento de que nosotros como creyentes tendríamos que presentar y rendir y someternos y dar nuestros cuerpos al Señor. Y como dije antes, es un mandamiento, no es algo que podamos escoger tomar o no. Obedecemos. ¿Por qué? Porque somos hijos del Dios viviente. Y entonces tenemos el sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio tenemos que presentar al Señor? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y no tendría que dejar esto de lado. La palabra sacrificio hoy en día no es popular. Y es por esto que incluso si alguien, tú lees el periódico, y si alguien salva un gato, se publica como un gran evento. Y no quiero ofender a nadie que ame a los gatos, no. Pero debido a que el mundo no entiende la palabra sacrificio, las personas no entienden qué significa hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que promueve lo propio. Un mundo egoísta, un mundo que se complace a sí mismo, donde todo es mi tiempo es mi tiempo, mi dinero es mi dinero, mis gustos, mis deseos, mi voluntad. Y no voy a anunciar nada, pero incluso hay teléfonos que promueven el ego. ¿Y por qué es esto? Vivimos en un mundo tan egoísta, y no quiero distraerles, pero vivimos en un mundo egoísta que se ha inventado la palabra selfie, que en inglés viene como de egoísmo, del ser. Y no quiero distraerles, este no es el propósito. Vivimos en un mundo tan solitario que ni siquiera podemos tener a alguien con nosotros que tome nuestra fotografía. Y una fotografía que toma una persona se llama un selfie, como algo personal egoísta. Y la mayoría de las fotografías que toman las personas de sí mismas, las personas se ven extrañas. ¿Y cuál es el punto? Así que no hay sacrificio, ya no hay sacrificio. Así es nuestro mundo. Y lamento si su mente se fue a otra parte, vuelvan. Pero nuestro mundo hoy en día, y estoy seguro que están de acuerdo conmigo, la idea del sacrificio ya no está allí. Pero la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es muy clara. Presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Vivimos en un mundo en que las personas se agradan a sí mismos y no a Dios. ¿Y por qué los cuerpos? ¿Por qué la palabra cuerpos? Y estoy seguro que ya te estás preguntando por qué nos dijo presentad vuestros corazones o vuestras mentes. ¿Por qué los cuerpos? Es interesante, porque en el tiempo de Pablo, incluso antes de su tiempo, los filósofos creían que el cuerpo es malvado, que el cuerpo es malo, pero el espíritu era bueno. Esa es la diferencia que ellos hacían. El espíritu está como en una prisión, en un cuerpo malvado. Pero ellos también pensaban que cuando pecas en tu cuerpo, esto no afecta al espíritu, lo cual no es verdad. Así que Pablo estaba yendo en contra de esa mentalidad para recordarnos, hermanos y hermanas, la santificación involucra también nuestro cuerpo. Antes usábamos nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Si vamos a Romanos 6:6, ahí Pablo lo menciona, utilizábamos nuestros cuerpos para la injusticia, pero ahora tenemos que utilizar nuestros cuerpos para la justicia. Así que, y es por esto que el cuerpo no tiene que ser adorado. Y estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo. Miren cuánto se gasta las personas en su cuerpo. Hay una gran admiración. Y de hecho, tal vez eso no es el caso en esta iglesia. Pero si vamos al mundo, el cuerpo ahí es un Dios. Las personas adoran el cuerpo. Hermanos y hermanas, no importa cómo te veas ahora. No importa cuán alto o bajo seas, en el Salmo 139 ahí David dice, soy hecho de forma maravillosa. Así que el cuerpo, eso es el cuerpo también. El cuerpo es lo que eres tú. Tú eres el cuerpo. El cuerpo es el hombre o la mujer completo, completa. Es toda tu persona, es tu ser. Es tu persona. Y cuando Pablo dice aquí, presentad vuestros cuerpos, no dice la carne, solamente aquí está la carne, no. Él está diciendo todo sobre ti, lo que tú eres, tienes que darlo al Señor y tienes que dejar que el Señor lo utilice para su gloria. Así que ofrecemos nuestros cuerpos al Señor y claro, que cada sacrificio que hacemos tiene que venir del corazón. Si no viene del corazón, no lo des. Entonces ofrecemos nuestros cuerpos al Señor y nos acordamos que Cristo mismo, si tú crees que el cuerpo es malvado, como el Señor vino al mundo, Juan 1:14, Él vino y moró aquí. El Señor mismo siendo Dios, Él puso su tienda entre nosotros. Él vivió en un cuerpo. La única diferencia entre Él y nosotros es que Él no tenía pecado, no había pecado en su cuerpo y nosotros somos pecadores. Pero aún así, podemos ver la relación ahí. Cristo vino en el cuerpo, Él vivió en el cuerpo. Él se levantó de los muertos en el cuerpo, Él se levantó en un cuerpo y Él volverá corporalmente también. Puedes ver la relación cuando dice, dad vuestros cuerpos, Dios, se hizo, Dios tomó un cuerpo, Dios moró en un cuerpo y también nosotros nos damos a Dios. ¿Y qué pasa? Dios mora en nosotros. No que nos hagamos dioses, no. Eso es lo que las personas enseñan, tú eres Dios mismo. No, eso no es el caso jamás. Dios se hizo hombre, no al revés. Y es por esto que podemos acercarnos a Dios. Tan solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Así que podemos acercarnos a Dios a través del Señor Jesucristo. Y así que nos damos a nosotros mismos a Dios. Y no hay un sacrificio a medio tiempo o a medias. No podemos hacer esto. Y la idea de un cristiano que no practica, no está en la Biblia. Y algunas veces en ciertas iglesias se escucha, él es un cristiano, pero no practica. No puede ser. Esto es contrario a la Biblia. Y es por eso que o somos de él o no somos de él. La vida cristiana no es repartida, no es diseccionada. En la iglesia, los domingos, 100% soy creyente. En la oficina, ahí es duro, 25%. En la familia, en la casa, bueno, 50%. No, todo el cuerpo, todo el hombre, todo, en todo lugar donde yo esté, pertenezco al Señor. Esa es mi identidad, Cristo, yo pertenezco a Él y vivo por Cristo. Y esa es la vida cristiana, el Señor salva nuestra alma. Y lo último, la cosa final que será redimida en esta tierra, cuando venga Cristo, será el nuestro cuerpo. Romanos 8 dice que esto es lo último que estamos esperando, donde recibiremos cuerpos glorificados. Y ahora nuestro cuerpo frágil y que falla con dolores, con tantos problemas y aflicciones, con tantas dificultades, pero en ese día ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas. El alma será reunida con un cuerpo glorificado. Y como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, para siempre estaremos con Cristo. Moraremos con Él. Ahora tenemos que ir al último punto de nuestro tiempo junto que tenemos hoy. La naturaleza del sacrificio que Dios nos pide. Y Pablo, aquí en este texto, nos da cuatro características al respecto del tipo de sacrificio que Dios espera de nosotros. Punto número uno, Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Hay un joven hombre que le dijo a su prometida, muy, muy pronto se van a casar, y le dijo a ella, estoy listo a morir por ti. Y ella le miró y le dijo, lo siento, yo no quiero un cadáver. Entonces Dios nos quiere mientras estamos con vida. Cristo nos quiere, quiere nuestro sacrificio de vida, no nuestra muerte. Mientras estamos vivos, y esto es escogido así, sacrificios vivos, es a propósito, en contraposición con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y créanme, un sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, tú ves el sacrificio que va para allá, pero no le verás jamás volver. Permanece allí, es inmolado, es dado completamente allí y se hace cenizas. Así que tú puedes dar todas tus posiciones a Dios. Y de hecho, lo que muchas personas olvidan es que incluso las posesiones que tenemos, ¿quién nos las dio? El Señor nos las dio. Así que al decir, doy todas mis posesiones a Dios, pero no le doy a mi ser, Dios no quiere nuestro sacrificio religioso. Él nos quiere a nosotros. Y es por esto que no tan solo tenemos que dar un sacrificio, sino tenemos que ser un sacrificio tú mismo, tú misma. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Él ha provisto este sacrificio una vez y para siempre, para perdonar nuestro pecado. Así que ya no necesitamos sacrificio sangriento. Eso no es lo que pide ya el Señor. Y vivir más bien, tenemos que vivir, para nosotros vivir es Cristo. Estamos muertos al pecado y a nuestro ser y vivimos por Él. En el Antiguo Testamento, cuando un sacrificio era dado, permanecía allí, nunca jamás volvía. Y aquí, si pudiese hablar a los hermanos y hermanas de África, estoy seguro que entienden lo que quiero decir aquí. Tal vez es extraño para otros, pero hay iglesias que cuando se da la ofrenda, cuando alguien pone algo y toman cambio, como si la ofrenda le ayudase a tomar cambio, a cambiar su billete. Y es por eso que lo menciono. Tal vez ustedes lo han visto, pero bueno, esta no es la forma en la que tendría que hacerse. El sacrificio es dado y nunca jamás lo tomamos de vuelta. Es para el Señor. Y nunca tenemos que usarlo para nada más. Así que Dios no quiere cadáveres. Cristo quiere el sacrificio de nuestra vida, no nuestra muerte. Punto número dos, no solamente sacrificio vivo, vivos mientras estamos en este cuerpo vivos, sino que tiene que ser santo. Santo el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. La palabra santo significa apartado, dedicado, comprometido y nunca utilizado para nada más. Cuando algo era santificado en el Antiguo Testamento, nunca se utilizaba para nada más. Completamente era dado a este propósito que había sido designado. Así que antes usábamos nuestro cuerpo para injusticia, pero ahora para justicia. Y acuérdense que Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Donde va la cabeza, también va el cuerpo. Y es por eso que Cristo quiere nuestra santidad. Quiere creyentes santos. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Punto número 3. Tiene que ser sacrificio aceptable, agradable. Tiene que agradar a Dios. Era prohibido en el Antiguo Testamento traer un animal imperfecto. Deuteronomio 15, 17 también. Ahí se mencionan estas cosas. Incluso en Malaquías, ahí se dice que no ofrecemos al gobernador un animal que sea discapacitado o que no tenga colita o que no tenga un oído o algo. No hacemos esto con el gobernador porque le tememos, pero se le dan animales o sacrificios imperfectos al Señor. Eso no tiene que ser el caso con los creyentes. Así que Pablo no dice, da tu cuerpo a Cristo y quédate lo demás para ti. No, no, no. El sacrificio que damos tiene que ser completo, santo y agradable. Y David dijo que él no le daría al Señor un sacrificio que no le costase algo. Y es por eso que la palabra sacrificio es importante. Damos a Dios lo que nos cuesta. Y aquel que ama no toma en cuenta los costos. Quien ama no toma en cuenta los costos. Cristo no escatimó ningún dolor que tuviera que pasar por amor a su pueblo. Así que nosotros tenemos que hacer un sacrificio agradable a Dios, porque Dios ha hecho demasiado por nosotros. Eso tendría que sobrecoger nuestros corazones. Aquel que es perdonado mucho, ama mucho, le llamamos Señor, y entonces tenemos que hacer lo que Él dice. Punto número 4. Entonces, el sacrificio que damos a Dios tiene que ser vivo, tiene que ser santo, tiene que ser aceptable y agradable a Dios, bien agradable a Dios, aceptable, agradable a Dios. Y las consecuencias de esto nos da el cuarto punto. Tiene que ser racional, razonable. Y de hecho, la palabra aquí, razonable, es la palabra que nos dio la palabra lógica. Es la misma palabra. Y escuchamos personas que dicen, quiero ser lógico. Bueno, ok. La mejor forma de ser lógico, dice Pablo, es darnos a nosotros mismos. Y nos acordamos que no estamos hablando de la carne. Estamos hablando de todo nuestro ser, corazón, mente, manos, los pies, los ojos, la boca. Todo se lo damos al Señor. Y Él lo utilizará poderosamente. Así que es al respecto de nuestra totalidad, de forma consciente y de forma inteligente. Nos damos al Señor. Y es razonable por tres razones, por tres puntos. Punto número 1, es razonable porque Dios ha hecho mucho más por nosotros. Punto número 2, es razonable o lógico porque es la voluntad de Dios para nosotros. Punto número 3, es razonable o lógico porque nadie más es digno de nuestro cuerpo. Recuerden 1 de Corintios. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si lo usamos para algo más, para lo cual no fue hecho, Dios dijo que quien quiera que destruya el templo de Dios, Dios también le destruirá. Así que el cuerpo tiene que ser un instrumento de justicia, un instrumento de santidad, un instrumento de servicio, de compromiso al Señor, de dedicación, y nunca tenemos que utilizarlo para nada más. Así que es razonable, es lógico, porque nadie más merece tener nuestro cuerpo. Hermanos y hermanas, a medida que cierro, sean lógicos, sean razonables. ¿Haciendo qué? Ofreciéndonos a nosotros mismos a Dios como sacrificios santos, como sacrificios vivos, bien agradables a Dios, agradables a Dios. El lema de Calvino era: Señor, toma mi corazón, sinceramente y rápidamente. ¿Te has dado cuenta que tu cuerpo pertenece al Señor? ¿Hay algo que todavía estés deteniendo y a lo cual el Señor no tenga acceso? Puedo alentarte esta mañana. Tráelo al altar del Señor Jesucristo. Dáselo a Él. La vida cristiana no es obtener, 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 sino dar. Es dar, dar. Me doy a mí mismo por completo al Señor y Él me usará. No es una vida de buscar lo propio. Es darme al Señor. Y cierro con la oración de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Os ruego entonces, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es lo que tenemos para esta mañana.